Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 14 de diciembre. Quedan 10 días para Nochebuena.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues la verdad es que hoy es uno de esos días en los que se entremezclan las cosas importantes, las cosas de peso, las cosas trascendentes, con cuestiones que nos afectan en nuestro día a día, cuestiones de nuestra vida cotidiana, que sobre todo llegan al bolsillo y a nuestros hijos. Voy a tratar de dividir. Vamos a empezar por las cuestiones trascendentes. Y hoy hay que quedarse con dos cuestiones que van a dar mucho de qué hablar, y una de ellas incluso puede que figure en los libros de historia. Y es que la Unión Europea ha decidido abrir las negociaciones de adhesión con Moldavia y Ucrania. Aquí lo curioso es cómo lo ha hecho. A ver, uno de los requisitos para que esto saliera adelante era la unanimidad. Algo que no había porque la Hungría de Orbán no estaba por la labor de que Ucrania formara parte del club. Alguna relación con Putin ahí de fondo hay. Bueno, pues en la votación de esta tarde, Orbán ha salido de la sala. Se ha ido y les ha dicho votad, que así vais a tener la unanimidad. Y ha salido así. Bruselas lanza de esta manera un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano y un aviso a Putin. Y es que no le van a permitir que se salga con la suya. Ya sabes que una de las cuestiones fundamentales para Ucrania era entrar en la Unión Europea, algo que en Moscú no se veía del todo bien, y ahora han iniciado el camino. La otra cuestión trascendente es que hoy Junts ha adelantado que se va a producir una reunión entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez en el extranjero. El prófugo se va a ver con el presidente del gobierno fuera de España, claro, porque si Puigdemont viene, hay que ponerle las esposas. Sánchez ni ha negado ni ha desmentido la noticia. Es un avance. Claro, escuchando esto, ¿a qué hora se entiende el consejo del prófugo al presidente del gobierno ayer en el Parlamento Europeo?
Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Muchas gracias.
I give the floor next to Dolores Montserrat.
A mí me suena así. El caso es que se demuestra una vez más que Puigdemont pide y Sánchez concede. Porque si Sánchez no cumple, ya sabe lo que le espera. El prófugo tiene al presidente justo donde quiere y va pidiendo cosas, poco a poco. Pero como te decía, al margen de las cosas trascendentes, hoy es un día para hablar de cosas importantes de nuestro día a día. Por ejemplo, es un día para hablar de solidaridad. Hoy hemos conocido los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia en la declaración de la renta de 2023. Y a pesar de la situación económica, la X de la Iglesia bate récord. Más de 8,7 millones de españoles marcan la casilla en su declaración. Esto demuestra la confianza en la Iglesia Católica. Los contribuyentes que así lo quieren marcan la X libre y voluntariamente. ¿Por qué? Pues para ayudar al sostenimiento de la Iglesia y así apoyar su labor social, de la que se benefician millones de personas. Ese dinero se destina para la atención de enfermos en cárceles y hospitales, para las personas dependientes, para el cuidado y conservación del patrimonio, o para la educación. Y todo esto supone un ahorro de miles de millones de euros al Estado. Por cierto, hablando de educación, hoy no sé si te ha pasado, pero el debate en la calle y en los grupos de WhatsApp de los coles es el siguiente. Pregunta, ¿deberían prohibirse los móviles en los colegios? No es un debate nuevo, de hecho en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía ya se ha prohibido, pero el gobierno lo ha devuelto al primer plano porque propone ahora a las autonomías que se prohíba el móvil en colegios e institutos, incluso en el recreo. La ministra de Educación ya ha adelantado que el próximo mes de enero se va a tratar de buscar una solución consensuada con todos los agentes implicados porque reconoce que es un tema que genera inquietud y que hay preocupación. Hago un pequeño paréntesis. Hace un par de días la ministra no lo tenía tan claro. Decía que no se le podían poner puertas al campo. Pero bueno, el caso es que el debate se ha vuelto a lanzar. ¿Por qué se pone sobre la mesa la prohibición? Pues porque dicen desde Educación que cada vez hay más preocupación en la sociedad por la utilización de los dispositivos móviles, especialmente en horario lectivo. ¿En qué se basan para proponer esto? En informes de entidades como la Fundación ANAR o Save the Children. Esos informes de entrada dicen que el uso excesivo del móvil puede afectar al rendimiento escolar. Los adolescentes que forman parte de grupos de WhatsApp, por ejemplo, pueden tener dificultades para limitar su uso. Y si están estudiando y tienen el móvil delante, ¿qué te voy a contar? Nosotros nos entreteníamos con un lapicero y un boli haciendo pelotitas, pero ellos tienen el mundo en una pantalla. Pero es que además el uso del móvil puede acarrear problemas a nivel psicológico. Hay jóvenes que desarrollan adicción al móvil, adicción a las redes sociales, hasta el punto de que les llega a afectar en su día a día. Tienen que estar continuamente con el móvil. Y eso por no hablar del acoso escolar. Los chavales de entre 12 y 14 años, ¿sabes cómo sufren el acoso? A través de WhatsApp. El caso es que el auge de las pantallas y de las redes sociales también juega un papel crucial en el aumento de la violencia. La Guardia Civil, por ejemplo, ha advertido en más de una ocasión que cada vez se encuentran más casos de acoso o de peleas entre adolescentes que vienen precisamente de las redes sociales.
Porque el móvil está encima de la mesa, porque estoy respondiendo. Señor, que me está escribiendo mi madre, ¿qué quiere? Porque la seño es espectacular, le hago una foto y le pongo en las redes sociales. Vaya culo tiene, pero como se le ve el culo, pues ya está. Porque con la otra me estoy aburriendo y pongo una foto y pongo me aburro.
Mariló es directora del Instituto Dunas de las Chapas de Marbella y lo que cuenta es su día a día, no está exagerando, ¿eh? Llevan el cargo poco más de un año y su primera medida nada más llegar pues fue prohibir tajantemente los móviles en el centro.
Yo miraba desde mi despacho y yo veía todo el alumnado del centro con la cabeza hacia abajo. Y que si se querían comunicar para decirse algo, se mandaban un WhatsApp. Mi nivel de peleas en el centro ha bajado muchísimo. Ha bajado estrepitosamente. Porque detrás de un móvil parece como que soy más fuerte, ¿no?
De todo, a mí lo que me parece insuperable es lo de seño. Me está escribiendo mi madre. En fin, pero volvamos al debate sobre la prohibición del móvil. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Bueno, pues en primaria no habrá uso de móvil en horario lectivo. En secundaria, lo mismo, salvo que lo requiera el proyecto pedagógico. Es decir, sentido común. Salvo que el chaval lo necesite por cuestiones personales o familiares, es entendible que el teléfono quede fuera del ámbito escolar. Los niños van al cole a aprender, a estudiar, a formarse, a interactuar con los compañeros cara a cara, a interactuar con los profesores. Desgraciadamente los teléfonos les hacen alejarse de esa realidad, una realidad que tienen delante de los ojos y que desgraciadamente en muchos casos se empeñan en vivirla con intermediarios digitales. Tiempo de análisis y tertulia ya aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rápidamente, ¿estáis a favor de prohibir los móviles en los colegios?
En los colegios, y que también se regule lo que pasa con los niños que les regalan móviles, pantallas muy pronto. La Fiscalía de Menores habló de que debería ser a los 13 años. Yo creo que todo eso hay que regularlo, porque de nada sirve que solamente se regule lo que pasa en los colegios y luego las familias tiran por su cuenta, y yo creo que los niños tienen diferentes cauces por los que reciben ese tipo de impulsos, y yo creo que todo eso hay que regularlo porque estamos en un momento muy delicado. Los niños yo creo que ahora tienen que saber elegir si hay que interactuar con los demás o hay que utilizar solamente el móvil para tener relaciones con los demás.
Antonio.
En un primer turno, que luego me imagino me dejarás sí, hombre, con claro. Muchos matices, te digo que sí, estoy
a favor
de que se prohíba y que se controle. Sí.
Necane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
De los cuatro que estamos sentados en esta mesa, la única que ha ido al instituto con móvil es ella.
Sí, pero es lo que te he contado antes. Era un teléfono móvil que servía para llamar, mandar algún mensaje y ya está, no había internet. Entonces, bueno, lo llevabas un poco, pues si tus padres tenían que comunicarse contigo para alguna urgencia y ya está. Hasta ahí llegaba la utilidad que teníamos del móvil. Estaba en la mochila prácticamente todo el tiempo apagado.
No distraía.
Para nada, absolutamente para nada.
Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de COFAPA. Begoña, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
Tu opinión, ¿móviles sí o móviles no en los coles?
A ver, yo creo que no. O sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis comentado antes, lo que estáis diciendo en la mesa. Me parece que el colegio es para estar y los móviles no tienen que estar en los colegios. No, no aportan nada. O sea, me parece que... Pero voy más allá, también lo habéis dicho, ¿no? Las familias creo que tenemos que tomar las riendas y lo que yo me planteo también es si un niño de 10, 12 años necesita un móvil. Entonces, si lo necesita, en ese caso, pues la familia que decida y que vea cómo educa a su hijo con un móvil ante esa necesidad. Pero no debería de ser algo generalizado, porque un móvil no es un aparato así para tener cuando son menores de edad, dado los riesgos, los peligros y la necesidad de una educación previa en el saber usarlo y una madurez necesaria para saber usarlo.
Hablabas de riesgos, estamos hablando de, para empezar, que el WhatsApp es uno de los elementos con los que más se acosa a los niños. El acoso escolar, muchos niños lo reciben a través del móvil.
Sí. A ver, hay que pensar que un niño lo que tiene que hacer lo primero es aprender a socializar, es aprender a estar con sus iguales, es aprender a estar con sus amigos y entender que cuando dices una frase, cuando hablas, pues que la entonación es importante, que cuando... Claro, en un mensaje de texto la entonación no existe, los matices no existen, entonces la recepción del mensaje es mucho más dura y eso ellos no tienen la madurez para entenderlo y saberlo interpretar. Entonces tenemos que ayudarles a socializar y a que aprendan a ser amigos, al respeto de los demás, a la querer a los demás, el acompañarles, el ser amigos, el trabajar juntos, el ser compañeros. Y eso se aprende cara a cara, eso se aprende en la relación, lo que es la socialización, que es una de las grandes funciones que tiene la escuela y una de las grandes funciones que tienes y que tienes que desarrollar con tus amigos y que es necesario que sea cara a cara.
Hay otra cuestión, prohibir los móviles en los coles no quiere decir que se cierre la puerta a la tecnología en los centros, ¿verdad, Begoña?
Obviamente, es que son pantallas completamente diferentes. Una cosa es el móvil, que es una pantalla que ellos tienen en su bolsillo, que además hemos entregado en muchos casos los padres, y que no tiene una utilidad pedagógica, no tiene una utilidad didáctica normalmente. Me dicen, no, la usan la calculadora. Digo, pues que se use la calculadora de toda la vida, sin necesidad de que sea un móvil con conexión a Internet. Y las pantallas, pues hay muchas pantallas que sí que tienen esa función pedagógica, pues una pizarra digital, una tablet o algo que son dirigidas por los profesores para un uso concreto encima de una mesa de trabajo, ¿no? Y no, como decía, no mira debajo de la cajonera mandando un mensaje al de al lado. Es lo que antes mandábamos un papelito que nos reñían.
En las notitas.
Exactamente. Es que es igual.
Antonio.
Si el hecho de que se regule por ley le va a dar más peso, quiero decir... utilizar el móvil en clase ya está prohibido. En clase no se puede jugar al fútbol. En clase de matemáticas no se puede jugar al fútbol. Se puede jugar en la clase de educación física. Y en una clase de matemáticas tampoco se puede utilizar a día de hoy el móvil. Pero es necesario subrayarlo, hacerlo por ley, con una orden del Ministerio, de las consejerías, para que realmente nos demos cuenta de que el móvil no se puede utilizar en clase.
Pues sinceramente me da mucha pena que se tenga que llegar a esto, porque yo creo que efectivamente esto es puro sentido común y esto las familias lo tendríamos que saber y las familias, ahí creo que sí que deberíamos, no digo ponernos de acuerdo, pero en nuestra familia decir, oye, estas son las normas y mi hijo no tiene que llevar un móvil al colegio. Hay muchos colegios que ya lo tienen esto regulado y que ya se estaba llevando a cabo, no solo en comunidades autónomas, sino colegios particulares, ¿no? Pero porque ya veían esta importancia, pero lo que... Vuelvo a lo que decías, o sea, y estoy de acuerdo en que a mí lo que me da pena es que tenga que ser por una ley, porque creo que esto, la educación tiene que ser algo de sentido común y que yo lo tengo que hacer no porque me lo prohíban o porque haya una ley que me prohíba que mi hijo tenga un móvil, sino porque yo como padre, yo como madre sé que para mi hijo es importante no tener el móvil, porque necesita socializar, porque necesita aprender a madurar para saberlo utilizar y yo como padre tengo que también ser consciente que le tengo que educar. Porque el que no lo tenga no implica que no hablemos de ello y que no hablemos de cómo tratarlo, cómo hablar con los demás utilizando un móvil. Creo que desde que son pequeños nos tienen que ver, y aquí el ejemplo es fundamental, tienen que saber cómo se utiliza, tienen que vernos cómo lo utilizamos nosotros para que ellos vean y vayan creciendo con esto de manera natural. Y que cuando ellos lo tengan, cuando una edad, en la edad adecuada, cuando realmente sea una necesidad, cuando realmente, bueno, pues veamos que es necesario, pues entonces lo sepan utilizar.
Te preguntaba, Antonio, que si era necesario llegar a este punto de prohibirlo por ley. Acabamos de hablar con Mariló, que es una directora de un instituto de Marbella, y es que el corte me parece espectacular.
Porque el móvil está encima de la mesa, porque estoy respondiendo. Señor, que me está escribiendo mi madre, ¿qué quiere? Porque la seño es espectacular, le hago una foto y le pongo en las redes sociales. Vaya culo tiene, pero como se le ve el culo, pues ya está. Porque con la otra me estoy aburriendo y pongo una foto y pongo me aburro.
Eso es el día a día de algunas clases, ¿eh? O sea, hemos llegado a ese punto. Maite.
Es un drama.
Sí, Begoña. Antes hablabas tú de la edad adecuada, ¿no?, para tener un teléfono móvil, una pantalla. Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no?, porque la educación tiene que ser algo integral, no solamente se educa en las aulas, es que se educa en casa también. Está muy bien que se regule en los colegios, pero claro, si luego los padres, iba a decir que deciden a su libre albedrío, pero claro, es que muchos padres no tienen herramientas para decidir. Ven que el niño de al lado, el vecino, el amigo, tal, ya lo tiene a los 11 años, ¿cómo no le voy a dar yo a mi hijo o a mi hija un móvil, aunque solamente sea con la excusa de que así le tengo un poco controlado, ¿no? Yo creo que esto debería ser un plan integral en el que participaran pedagogos, psicólogos y que también las familias supieran a qué atenerse, ¿no?, en ese momento crucial.
Sí, o sea, estoy de acuerdo y sobre todo que creo que ahí, fíjate, o sea, entiendo que un plan integral, pero mira, el básico plan integral es que la familia y la escuela vayan de la mano.
Exacto.
Que las familias, pues si nosotros no lo sabemos hacer, vamos a fiarnos del colegio. Y entonces, si en los colegios se prohíbe, obviamente, pues algo estará pasando. Entonces yo creo que todo este debate lo que nos tiene que llevar a las familias es a pensarlo y a replantearnos la realidad y a decir, venga, ¿qué hacemos en nuestra casa? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hijos tengo? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo son? ¿Qué madurez? Etcétera, ¿no? Y entonces, efectivamente, entre todos, porque es verdad que siempre, ¿no?, la frase que siempre a las familias, yo creo que a los padres, ¿no?, nos preocupa es que todos lo tienen. Bueno, si vamos aún a los padres de la clase, si tenemos contacto entre nosotros y hablamos, decimos, oye, no vamos, nuestros hijos no van a tener móvil hasta, yo qué sé, X, pues hasta ahí. Y entonces ya habrá algunos que lo quieran, porque tampoco puedes, bien, pero ya serán excepciones, ¿no? O sea, a mí lo que me da pena es cuando que a mí en colegios que me dicen, no, Begoña, es que el regalo estrella de la primera comunión es un móvil. Uf, a mí se me ponen, digo, no puede ser. Digo, un niño de primera comunión, el móvil, digo, pues no sé si es el regalo que necesita. Uh-huh. Pero que yo entiendo que ahí tampoco me quiero meter en la vida de las familias.
Sí, hay circunstancias, ¿no?, que pueden determinar.
Ahí está, o sea, que hay muchos casos, pero también pienso, hace poco me decían, bueno, no, es que los móviles ahora todos tienen internet. Digo, no, hay móviles que no tienen internet. Y si lo que necesito es que mi hijo me pueda localizar, que me pueda llamar por teléfono, bueno, pues vamos a buscar dispositivos que sea eso, para una llamada de teléfono, para una urgencia. Ojo, para cuando está fuera del colegio, porque si está en el colegio hay un fijo por el que podemos llamar a nuestro hijo. O sea que creo que también igual hay que volver a lo tradicional, ¿no?, de cuando nos llamaban al colegio y ibas a recepción porque te llamaba tu madre. Entonces, y que tampoco pasaba nada. Entonces, creo que nos lo tenemos que replantear, creo que las familias tienen que pararse y pensar y quizás hacer un pensamiento conjunto de clase, de colegio, pero no porque te lo prohíban en el colegio, que me parece fenomenal que se prohíba, sino para llegar a acuerdos con los padres entre nosotros, para decir, venga, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Porque yo educo a mis hijos, pero también les educan las familias de sus amigos, ¿no? Porque al final están también con ellos.
La última, Nekane.
Es que, Begoña, hablabas ahora también un poco del papel de los padres, de lo importante de que estén encima de sus hijos, y es que hoy hemos conocido un dato, y es que el 50% de los niños de entre 11 y 13 años, son todavía muy pequeños, han visto pornografía en Internet sin buscarla. Es un dato preocupante y ahí también está el papel de los padres, que tienen que vigilar lo que ven sus hijos.
Completamente. Lo que pasa es que es verdad que cuando tú le has dado ese dispositivo que tiene en el bolsillo, es mucho más difícil controlar. Entonces, por eso yo les diría a esos padres, ojo, intentemos no darle a un niño tan pequeño un dispositivo, porque efectivamente tiene acceso a esa pornografía, a violencia y demás, que nosotros como padres no podemos contar eso y no les podemos acompañar en la educación. Entonces, para mí ese es uno de los motivos fundamentales por los que no tenga un móvil en el bolsillo, para que no pueda acceder hasta que, bueno, que dice, siempre podrá acceder, siempre, sí, pero intentando ayudarle y acompañarle con educación y con... y con, bueno, sobre todo con tiempo y con madurez para que puedan madurar.
Begoña Ladrón de Guevara, entre otras muchas cosas, presidenta de COFAPA. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Decía Antonio que quería matizar. Matiza.
Bueno, es que hay mucho que matizar. Yo creo que ya hemos fracasado, ya lo hemos hecho mal. Esto se puede comparar, no sé si un buen ejemplo, con el tema del alcohol. Hasta los 18 años no se puede comprar alcohol. Sería algo normal que un niño no tomase alcohol, pero si no lo regulas, bueno, pues hay quien lo compraría con edades tempranas. Y aún así, aún estando prohibido, hay gente que encuentra la manera de consumir alcohol. Y además, los padres consumiendo alcohol tampoco dan un buen ejemplo. Es decir, los padres con el uso que hacen del teléfono móvil tampoco damos buen ejemplo. Yo creo que hay que empezar desde cero. Creo que no solamente hablamos de los móviles, hablamos de las tablets, hablamos del trabajo
de las pantallas.
Hablamos de que los chavales van a ir al colegio cada vez más con una tablet en la que van a llevar todos los libros de texto y tienen que necesariamente saber utilizar esta tecnología. El problema es que es, como bien se apuntaba, por una parte los padres, por otra parte los centros educativos, y está claro que lo estamos haciendo mal. Está claro que los chavales, como apuntaba Nekane, sin solicitarlo, se encuentran en sus teléfonos contenido pornográfico. Los grupos de WhatsApp son un peligro para agresiones escolares, para móviles, para sufrimiento de los chavales, con lo cual hay que tomar medidas. Y luego está, que para mí también es lo más importante, la actitud de los padres. ¿Quién de nosotros no ha visto en un restaurante a un chaval entretenido con el móvil mientras que los padres están comiendo y hablando? Entonces, es que hemos hecho todo mal, con lo cual hay que tomar medidas. La edad, pues habrá que fijar el sentido común, una edad determinada. Yo creo que es que no es adecuado decir, no puedes, hasta los 12 años la ley prohíbe que un niño tenga móvil. Yo creo que es el sentido común lo que debería de ser. Y luego, en clase, es que ya no solamente es el móvil. Poníais la declaración de la profesora que dice, mira, qué guapa es, no sé cómo decía exactamente la profesora, y ponía una foto de la profesora. Pero ¿qué niño es ese?
Claro.
¿Cómo se llega a que un niño con 13, 14, 12 años haga eso en clase? Ese es el problema, es un problema más general de educación. Con lo cual, si la educación se nos está yendo de las manos, lo de los móviles es un catalizador para que todavía se nos vaya mal. Con lo cual, necesariamente hay que tomar medidas. ¿Es lo ideal? Para mí no, pero es que se nos ha ido de las manos.
Maite. Sí, sobre todo porque los padres no nacen aprendiendo, ¿no? Y no saben cómo gestionar el momento en el que un niño te pide que quiere una pantalla o que quiere un móvil. Y lo decía muy bien Begoña, decía, al final es que los padres de los amigos de mis hijos también educan a mis hijos, porque luego hay una presión familiar en el hogar de mi compañero lo tiene, mi amigo lo tiene, mira mamá, si yo no lo tengo, ¿cómo te voy a llamar? ¿Cómo te vas a acercar? ¿Cómo vas a saber dónde estoy? Y demás. Y entonces eso, y luego en algunos otros casos que no son los generales también, es, en fin, una especie de entretenimiento para el niño, ¿no? Para que esté callado, para que esté entretenido, para que no dé la lata, todo eso hay que decirlo, porque el día a día que vivimos ahora normalmente pues te obliga muchas veces a tenerlos que tener ocupados en otras cosas. Antes nosotros nos aburríamos, ¿no os acordáis? Nos aburríamos, decías sí, en casa a tu madre que te aburrías y te decía tu madre pues tú te entretienes sola, ¿no? Y te tenías que entretener. Ahora ya los niños no pueden aburrirse, tienen que tener una pantalla en la mano. Por lo tanto, yo creo que es complicado gestionar eso, que suena un poco mal que tenga que regularlo el Estado. Pues sí, suena mal porque, oye, la libertad de los padres tiene
pero
que estar por encima
es
del todo.
Común. O sea, la propuesta ya, que hace el gobierno es...
Yo creo que también es importante la tecnología y la colaboración de todos. Hablamos de los padres, hablamos de los centros educativos, pero también, por ejemplo, de las empresas tecnológicas. Porque cada vez más, mira, la fábrica de moneda y timbre en estos momentos está desarrollando una app para controlar los contenidos y que tú tengas que meter el DNI, con lo cual, de verdad, la aplicación sepa la edad que tienes para ver si puedes bajarte esa aplicación o ese contenido o no. Y esa tecnología se puede desarrollar, vamos a ver, si nos movemos, saben dónde estamos, qué qué cosa
si
hemos querido
con la edad.
Sí, si tienes el DNI, ya no puedes mentir. Ya. Y si tú en el teléfono, en el smartphone, coges y dices ciertos contenidos de este catálogo, este teléfono que tiene cierto usuario no puede bajarse ni ver. Y si se ven inmediatamente, que es el control parental, pero más desarrollado. Lo que pasa es que también hay que ver que las empresas tecnológicas tengan interés o les exijamos que desarrollen esas seguridades en el teléfono. Es un conjunto de todo. Lo que está claro es que la tablet, el smartphone, es una revolución impresionante. Es decir,
sí, sí.
Si a mi abuelo le dicen que en un teléfono móvil va a tener todo, el banco, el partido de fútbol, las vacaciones, los billetes de avión, todo, hubiese dicho, eso es imposible. Y entonces está el desarrollo que no podemos evitarlo. Yo creo que hay que prohibirlos, pero prohibirlos guión controlarlos. No sé la edad en la que a un niño hay que darle un teléfono, pero desde luego hay que enseñar a utilizarlo. Es fundamental porque lo van a utilizar.
Y luego la interacción entre los niños, que eso ha ido desapareciendo. Yo escuchaba una vez un psicólogo una cosa que era escalofriante, y es que los niños, los adolescentes, habían dejado de gesticular con la cara porque utilizaban continuamente los emoticonos, los emoji, para poner una sonrisa, un enfado y demás, y que ese iba a ser un poco la plaga de los nuevos adultos dentro de unos años. Y es que se han acostumbrado a escribirlo todo, a mirarlo todo en la pantalla, no interactuar con sus amigos, con sus padres, con sus familiares. Y claro, eso estamos hablando de palabras mayores, porque es que los niños de ahora son los adultos del futuro, que van a estar lastrados probablemente en sus relaciones personales, que ya desde pequeñitos prácticamente no la tienes si no es delante de una pantalla.
Sí, es ver el mundo, no por tus ojos, sino a través de una pantalla, que ellos cada vez lo hacen más a menudo. De hecho, vienen programados. No sé si recordabais, si habéis visto, recordaba yo hoy en la redacción que estaba buscando el vídeo en YouTube, un niño al que le dan un periódico, y el niño, en lugar de abrir el periódico, empieza a hacer así para intentar ampliar con los dedos, porque claro, estaba acostumbrado a la tablet. Bueno, son otros códigos y es otro mundo al que nos enfrentamos. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a escuchar unos consejos y vamos a tomar aire, porque vamos al barro.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este viernes, Herrera en COPE visita a Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre.
Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Antonio Arráez y Maite Alcaraz. Y vamos precisamente con la propuesta de Antonio. Pedro Sánchez y Puigdemont se van a reunir próximamente en el extranjero, se supone, porque este señor no puede venir aquí a España. Y de momento, desde el PSOE, ni confirman ni desmienten, Nekane.
Y es que como está ocurriendo estas últimas veces, nos hemos enterado por el secretario general de Junts, por Jordi Turull, que en una entrevista en Radio 4 ha dicho que habrá un encuentro para ahondar en la negociación y profundizar en la resolución, dice, del conflicto político. Solo sabemos que no habrá mediador y que ese encuentro, como bien decía, se va a celebrar fuera de España.
Harán una reunión como hace falta para hablar de la negociación que ha habido, de la negociación en la que estamos y profundizar en la resolución del conflicto político. Por lo tanto, lo que se consideró más oportuno, y esto ya lo tenemos convenido, es eso, que haya un encuentro como hace falta que sea, durante el tiempo que sea necesario para que puedan hablar los dos presidentes.
O sea que Galindo ya se ha quedado sin curro, porque como es un encuentro como Dios manda y no hace falta mediador, ya va a ser cara a cara.
Bueno, desde Ferraz explican que en la agenda no hay previsto un encuentro e incluso Pedro Sánchez se ha hecho un poco el despistado.
Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
Es muy de agradecer que el presidente ya no haya dicho no, eso no es cierto. Va aprendiendo, es muy de agradecer. Pero seguimos desarrollando esta trama, Nekane.
Es que conociendo ahora este escenario, cobran sentido las palabras de ayer de Puigdemont en el Parlamento Europeo, donde lanzaba este mensaje al líder socialista.
Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
No sé por dónde queréis empezar, pero esto es una película en la que poco a poco vamos viendo es una serie. Todas las semanas tenemos un capítulo. Y cuando nos demos cuenta, Puigdemont va a aparecer en la Puerta del Sol dando las uvas y no va a pasar nada.
Es que yo creo que es una serie que está escrita casi al completo, claro. episodio por episodio.
Es un guión perfectamente.
Claro, por empezar por lo de la posible reunión de Sánchez con Puigdemont, pues fíjate, si cuando Sánchez dice que no va a hacer algo, termina pasando, cuando no lo niega, la posibilidad de que pase.
Por eso te decía que es muy de agradecer que no haya dicho no, eso no va a ocurrir, porque luego ya no nos va a hacer buscar el corte en el que diga eso nunca se va a producir. No.
¿Qué importancia tiene que el presidente del gobierno se reúna fuera de España con un prófugo todavía si no se ha aprobado la amnistía? Pues yo creo que es una imagen que no se puede permitir el presidente del gobierno de este país, por respeto a la justicia que lleva años detrás de Puigdemont y por respeto a los ciudadanos. Estamos con el debate de la amnistía ya semanas. Y al final no salimos de un círculo que es exactamente el mismo.
Pero es lo que tú dices, o sea, es una serie guionizada. Primero fueron los indultos. Los indultos pasaron y ya nos hemos olvidado de los indultos, que eso ya es otro escándalo. Luego llega la amnistía. La amnistía ya está, ya estamos en otra pantalla.
Sí, pero la amnistía tiene una foto fija, que es el regreso de Puigdemont. Lo que pasó ayer incluso en el Parlamento Europeo, ese reproche de Puigdemont, de alguna manera yo me atrevo a decir que está pactado, es decir, vamos a tocaros las narices de vez en cuando, porque hay que pensar, desde el punto de vista catalán, que a Puigdemont le están llamando traidor los suyos. Entonces Puigdemont tiene que dar una imagen dura pensando en ese sector catalán que le considera traidor. Pero los pasos están dados. Y esa foto, ese encuentro, pues habrán dicho, mira, van a ir los presupuestos, que irán ahora en los primeros tres meses, y luego pues en abril nos tienes que dar tú la foto. Y Sánchez dice sí, porque hay una realidad que es realmente la que se debe, la que se tiene que analizar, y es que Sánchez, por necesidad, ha pactado con Puigdemont la amnistía, con Junts, y Sánchez, por necesidad, considera que se puede pactar casi todo con Bildu. Y esa es la realidad que tenemos en estos momentos.
Ahora vamos,
y eso es lo que hay que analizar.
Ahora vamos con lo de Bildu, pero Sánchez ha ido tan lejos que no tiene vuelta atrás. Y sí, lo que le digan.
Es evidente, claro. Ha ido a máximos. Y eso que todavía quedan otros capítulos por escribirse después de la ley de amnistía, cuando llegue el referéndum de autodeterminación, la consulta, la llamen como la llamen, ¿no? Pero lo que vosotros planteabais es verdad que es una realidad, pero no deja de ser grave y preocupante que esta sociedad al final vaya tragando con cada una de las huidas hacia adelante del presidente del gobierno por la necesidad, y terminemos la frase, Antonio, por la necesidad de mantenerse en el poder. Porque, claro, esa es la única necesidad que tenía Pedro Sánchez para hacer eso. No pareciera que es que era una necesidad del Estado, una necesidad para rebajar la tensión en Cataluña. No, la necesidad de mantenerse en el poder. Y a mí me parece lo que está pasando, sobre todo estos últimos días, lo que pasó ayer en la Eurocámara, pues, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Como española me dio mucha, mucha vergüenza. Estamos hablando de un presidente del gobierno que nos representaba a todos, que fue a hacer un mitin político, a increpar, a interpelar al presidente del grupo parlamentario europeo, en fin, un señor, Manfred Weber, que creo que es una persona, en fin, de un partido, de un grupo democrático. Además, le echó en cara, en fin, un episodio trágico en el mundo que capitaneó una persona que llevaba los designios de Alemania. Quiero decir que no se puede tener más baja estofa, más poco respeto a sus interlocutores europeos, y todo eso no lo hizo el líder del Partido Socialista, lo hizo el presidente del gobierno de España, que nos representa a las cuatro personas que estamos aquí sentados y a los oyentes también. Y a mí eso sí que me produce, en fin, como poco, me parece trágico para este país.
A ver, es trágico, pero está con la colaboración necesaria del Partido Popular de España y del Partido Popular Europeo. Ayer Sánchez, sí, ayer Sánchez, su primera intervención, no habló de la amnistía. El problema está
No le conviene hablar de la amnistía.
No es que le convenga. Es que ayer Sánchez no fue al Parlamento Europeo hablar de la amnistía. Él habló de la presidencia europea, que es a lo que había ido. Y cuando los diputados del Partido Popular Europeo, incluidos y sobre todo los españoles, Manfred Weber, que es su socio, Manfred Weber, que es dentro del CDU, del Partido Popular en Alemania, la parte más derecha del partido, pues le sacaron el tema de la amnistía, y Pedro Sánchez, que yo creo que
pierde su condición
que apenas le había dedicado más de dos frases, no le habría dedicado yo más de dos frases, creo que se equivocó Sánchez, le contestó. Pero Manfred Weber no es un corderito degollado que fuera por allí que se llevase unas críticas. Él, en lugar de preguntar por la presidencia europea y hacer un análisis europeo, se metió en un asunto interno de la política española.
No es un asunto interno. Lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, Antonio, no es un asunto interno.
No es que sea. No, vamos a ver. La Unión Europea tendrá todo el derecho del mundo a decir si la ley de amnistía.
Los problemas de Hungría y de Polonia no son asuntos internos, y la Unión Europea también está interviniendo, se está preocupando y está. Bueno, ahora Hungría ha cambiado precisamente hoy con respecto a Ucrania. Pero quiero decir que esto no le es ajeno a la Unión Europea.
Yo creo que la situación es bastante complicada como para enredarla más. Si la ley de amnistía no cumple con el derecho europeo, la Unión Europea nos llamará la atención. Cuando eso pase, habrá que hablar de eso. Pero hacer política local, interna de España en Europa, yo creo que es un error que está cometiendo el Partido Popular.
Yo creo que esto se
porque
produce...
Porque el espectáculo lo hemos probado con nosotros. O sea, nadie de Europa ha dicho, vamos a ver qué está pasando en España. No, el Partido Popular ha dicho a los europeos, oye, bien, ayudarnos a decir... ¿Qué pasa en España? Porque queremos vuestra ayuda. Y yo creo que eso
es un cauce institucional y parlamentario.
No nos vayamos a Europa. O sea, lo que estamos esta noche contando es que el presidente del gobierno de España se va a ver en el extranjero con un prófugo de la justicia.
Eso es algo...
yo creo que es la foto que le falta en el álbum.
Ojo, yo lo que pasa es que con el debate que tenemos en este país en estos momentos, yo subrayo que hay... El que se desgasta es Pedro Sánchez, que en estos momentos es presidente de España, y el que sufre un desgaste histórico es el Partido Socialista Obrero Español. No sufre la democracia española y no sufre la Constitución. No, eso está permitido porque
Pedro
no
es Sánchez
ni legal,
es el presidente del gobierno de España, es la segunda magistratura de España. No va en calidad, cuando se haga esa foto con Puigdemont, no será en calidad de secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que también lo hará como representante de todos los españoles. Por tanto, a quien pone a los pies de los caballos, a quien sitúa en un momento, yo creo que indigno para la democracia, es a nuestra democracia, es a nuestro Estado de Derecho.
No, porque la democracia española y los ciudadanos de este país, cuando toque votar, podrán tener esa imagen en la cabeza y elegir a otro presidente.
Pero es que la democracia hay que irla renovando cada día. No se trata de que dentro de 4 años a ver si suena la flauta y Pedro Sánchez paga lo que ha hecho. Yo creo que hay cauces democráticos, entre otros el que los ciudadanos salgan a la calle, el que la oposición se vaya a Europa. Quiero decir que no estamos en una autocracia, estamos en una democracia abierta que naturalmente tiene que corresponderse con los estándares democráticos que se correspondía hasta hace pocos años. Lo están poniendo... Mira, a mí me llamó ayer mucho la atención, me gustó mucho una frase que dijo Javier Lambán en las redes sociales, cuando dijo
en Twitter, sí,
que nuestros políticos se tenían que ir al rincón de pensar para evitar que España caiga en el abismo.
Los políticos sensatos, decía.
Eso.
O sea, no nuestros políticos,
se tienen
sino
que
los
ir
políticos
al
sensatos.
Rincón de pensar.
Él ha sido político hasta, hasta antes de ayer.
Pero esa crítica de una persona como él, que es una persona, yo creo, suficientemente razonable, no menos de izquierdas que el señor Sánchez, ni que el señor Puente, ni que Pachi López, sino una persona de izquierdas de toda la vida, que sabe que el Partido Socialista tiene que estar comprometido con determinados valores, mayor crítica que esa, y no estamos hablando de un fascista, en fin, desorejado, que vaya a intentarse cargar un
partido
en el gobierno.
Yo no quiero contribuir a poner en duda la calidad de la democracia en este país. Yo creo que Pedro Sánchez no se debe reunir con Puigdemont fuera de España.
Es que no se debe ni negociar.
Creo
con un
que la ley de amnistía es una mala idea, porque es a cambio de 7 votos, porque no tiene consenso de al menos... quizás más la mitad de España, porque no se habló de ella.
Porque es injusta.
Porque se dice, no, para poder apaciguar, bueno, si acaso apaciguar en España, en Cataluña, porque en el resto de España no ha apaciguado.
Ni apaciguar
no,
en Cataluña.
Con lo cual es una mala idea.
Es un relato.
Vamos a hacer una cosa. Eso no lo podemos llevar a que no se cumpla la Constitución, a que no se hagan cosas legales, a que la democracia en España se esté debilitando, porque sinceramente creo que no es así.
Por avanzar, vamos a cerrar. El ministro Bolaños tiene muchas carpetas, una la de Puigdemont, la vamos a cerrar. Pero es que la carpeta de Navarra, la carpeta del País Vasco, es preocupante. La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha estado en el Herrera en Cope hoy, donde ha acusado a PSOE y Bildu de pactar la moción de censura hace semanas.
El día 28 de diciembre se va a celebrar ese pleno en el que Ibarrola, de UPN, dejará de ser alcaldesa, ocupará el cargo Joseba Sirón de Bildu gracias al apoyo de los socialistas.
Me parece una política miserable de este Partido Socialista, que es capaz de vender a quien haga falta, por lo que haga falta, sin ningún tipo de escrúpulo, pero todo les da igual. Solo piensan en ellos, en sus sillones, creen de hecho que gobiernan, pero son meros títeres de independentistas. Caiga el país, caiga Navarra, caiga Pamplona, da lo mismo.
Así que claro, esta moción ha sido el asunto central del pleno en el Parlamento de Navarra. Ha sido un pleno bastante bronco. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha tenido que ser llamado al orden tras llamar escoria a los socialistas.
Este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria.
Señor
voy a
Esparza,
definir escoria.
Señor Esparza.
Escoria,
señor,
voy, señor a definir, Esparza, voy a definir
sabe,
escoria.
Sabe,
alguien
señor,
o algo que no merece
Esparza,
ninguna valoración.
Disculpe, señor Esparza, no tiene la palabra.
Señor
disculpe.
Presidente.
Ese es el ambiente. Esto es lo que ha pasado en Navarra. Pero claro, en la distancia, Bildu se está frotando las manos, ¿verdad, Nekane?
Claro, y es que Otegi decía ayer en una entrevista en la TV que ellos, bueno, que esto no es un cambio de cromos y que cuando el PSOE, y ojo a estas palabras, cuando el PSOE dice que no va a pactar con ellos, que no va a pactar con Bildu, está claro que no hay que creerles.
Son poco creíbles y muy poco sólidas en términos políticos. Cada vez es más difícil sostener esta tesis con una cierta solidez política, porque es evidente que lo que acaba de pasar en Iruña y en Pamplona es que el PSN y Euskal Herria Bildu han firmado una moción de censura que va a dar la alcaldía a Euskal Herria Bildu.
Yo creo que no hay más preguntas, señorías. Lo que dice Otegi está claro.
Que siempre hay que acudir a las fuentes creíbles. Y en esto Otegi y los independentistas normalmente no mienten. No digo que no lo hayan hecho, pero normalmente no mienten. A mí lo que más me ha llamado la atención de lo que ha pasado hoy respecto a la noticia que conocimos ayer, que por esperada no supuso, yo creo que, en fin, un golpe, yo creo, para los demócratas, para la gente que creía que el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista de Navarra, y veremos a ver qué, lo que pasa con el Partido Socialista en Euskadi, era un partido constitucionalista. Bueno, pues a mí lo que me ha llamado la atención es escuchar al presidente del gobierno hoy justificar que lo que se ha hecho es por los presupuestos del municipio de Pamplona. Es que ha dicho que es que iban muy mal, los presupuestos no se habían aprobado ya, y el Partido Socialista va a tener que revocar la alcaldía de la alcaldesa Ibarrola. Me parece una de las chanzas más impresentables por parte del presidente del gobierno. ¿Quién se va a creer que esto no se trata de un acuerdo a nivel nacional, que tiene mucho que ver, como bien ha dicho Otegi, con el primer pago, nos preguntábamos todos, ¿qué había detrás de ese apoyo incondicional? Fue el primer apoyo que tuvo Sánchez, sin ni siquiera mover el dedo meñique. ¿Qué había detrás? Ya tenemos el primer pago que ha hecho el Partido Socialista. Luego vendrá el gobierno vasco, probablemente, con el PNV, con la cara de idiota del señor Ortúzar, pensando que qué está haciendo, ¿no?, de cara a lo que pueda pasar.
Permíteme la ironía, el PNV estará contento porque se ha frenado a la derecha.
Sí, será por eso, sí. Y luego, en tercer lugar, y eso yo creo que no tardaremos en verlo, habrá también la amnistía, o la llamarán como quieran, con los 174 presos vascos que están ya acercados a las cárceles de Euskadi y de Navarra. Y todo eso va a pasar, y por eso decía Otegi, que no hagamos caso al Partido Socialista, que no hagamos caso a Sánchez, que le hagamos caso a él, que es el que ha ido adelantando y ha ido acertando.
Antonio.
Es difícil saber qué va a pasar o qué no va a pasar, pero yo, por ejemplo, el tema de los presos de ETA, que siempre termina en estos debates, creo que no va a pasar, más allá de cómo ha pasado en todos estos años de democracia, los arrepentidos, los que colaboren y a los que les toque irán saliendo poco a poco.
Cambio de la ley penitenciaria.
Pero no creo que vaya a haber una amnistía. Yo creo que son palabras mayores. Yo no tengo ni...
No se llamará amnistía, ¿eh?
Y me atrevo a decir que eso no va a pasar. Ahora bien, yo vuelvo. Hay que analizar la realidad que tenemos, no especular con lo que va a pasar. Y la realidad que tenemos es que Pedro Sánchez ha normalizado la mentira hasta un límite absolutamente increíble, y con una frescura impresionante dicen una cosa y al poco tiempo dicen la contraria. Y es obvio pensar que cuando los de Otegi dijeron nosotros apoyamos a Pedro Sánchez gratis, pues habían pactado esto como todo el mundo sospechábamos y como se ha cumplido. Cuando además hacen el intento que bien decías, Maite, de Pedro Sánchez diciendo que esto es porque no serán capaces de sacar los presupuestos en Pamplona, y dice, mira, por lo menos no me llames idiota. Esa es la realidad. Y la otra realidad que yo creo que hay que tener en cuenta es que el PSOE ha normalizado a la antigua Herri Batasuna, que ahora es Bildu, que no es exactamente lo mismo.
Es un partido progresista.
Pero es lo dicho. Y eso es lo que hay que volar. Hay que valorar. Cuidado, Maite, es un partido democrático. A mí no me gusta. Yo creo que el PSOE no debería de pactar con Bildu, y a mí no me gusta Bildu. Pero es un partido democrático.
Democrático porque está inscrito en el registro de partidos.
Luego es un partido democrático según la legislación española. Y vuelvo a decir lo mismo, que el PSOE pacte con Bildu no pone en peligro la democracia. Para mí no es lo correcto, pero no pone en peligro la democracia. Eso es democrático. Otra cosa es que sea una mala decisión. Para mí, una muy mala decisión, pero es democrático. Lo que tienen, insisto, que conocer la gente, y lo que yo creo que tenemos que decir es, el Partido Socialista Obrero Español cree que ha llegado el momento que hay que tratar a Bildu como al PNV, y que el partido que tuvo vinculación con ETA, que hay mucha gente en la sociedad española y en la vasca que creemos, es que es una realidad, que no ha perdido el suficiente perdón por la vinculación que tuvo con ETA.
Hasta el punto de llevar asesinos jubilados en su lista, por ejemplo.
Ellos siete con delitos de sangre.
Creemos que no se puede pactar con ese partido y el PSOE entiende que sí. Pero eso es democracia.
Que no, Antonio, que no.
Yo creo que sí, Maite.
Que el proceso de blanqueamiento de Batasuna o Bildu, o como le queramos llamar, no tiene que ver con la creencia del Partido Socialista de que es un partido democrático. Tiene que ver con que necesita los votos de Bildu.
Claro, claro.
Con que necesita los votos de Bildu.
Claro,
es decir.
Pero no le da vergüenza hacerlo porque entiende, claro, que ha llegado el momento de decir.
No, ha llegado el momento, no. Es que no hubiera llegado el momento nunca, nunca, si no es por la necesidad que tiene Sánchez de ser presidente del gobierno.
Ahí te doy la razón. Como necesita.
No hay una creencia democrática. Hay la necesidad aritmética, que es otra cosa.
No. Yo no digo que haya una necesidad democrática. A ver si me explico. Lo que estoy diciendo es que el PSOE, Pedro Sánchez, necesita los votos de Junts y los de Bildu. Y en épocas anteriores
si
hubiesen dicho
Vox, habría pactado con Vox.
Con Bildu no vamos
a criticar a Vox.
Me parece difícil, pero bueno. Pero con Bildu no vamos a pactar por esto. O tienen que pedir perdón. Entonces, ahora les da igual. Ellos han dicho, no, Bildu ya llega el momento en el que sí podemos pactar con ellos, si lo necesitamos.
¿Y qué ha hecho Bildu para que sea indultado por parte del presidente del gobierno como un partido democrático? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasos ha dado? ¿Ha colaborado con la justicia? ¿Ha pedido perdón? ¿Se ha arrepentido? ¿Ha condenado
lo que
el
ellos te dicen? Mira, eso. Yo te digo lo que ellos dicen, que es que en el año 21 hicieron un discurso en el que criticaban o decían que no había sido un buen camino. El pacto de Pamplona ahora recoge una serie de puntos pues de respeto a las víctimas y tal. Eso es lo que dice el PSOE.
Esto es un proceso.
Para mí no es suficiente.
Pero esto es un proceso. Es el mismo proceso que se está viendo con Puigdemont. Esto empieza de una forma. ¿Os acordáis la que se montó cuando Adriana Lastra, entonces portavoz del PSOE,
pactó los presupuestos?
Exactamente.
Y Simancas firmaron.
Esa misma noche tuvieron que sacar un comunicado diciendo que sí, pero no, pero qué tal, qué cual, qué tal. Y retiraron eso. Ha ido pasando el tiempo, han ido dando pasos. El presidente del gobierno ya se ha hecho una foto con la portavoz parlamentaria de Bildu. Ahí, claro, es lo mismo, pero es el mismo proceso.
Lo que yo quiero decir es que esa página ya la hemos pasado. El Partido Socialista Obrero Español, que no va, aunque ya no esté Pedro Sánchez, no va a volver atrás, porque el tiempo y los meses y los años van pasando, entiende que se puede pactar con Bildu. Y ese es el mensaje que la sociedad española...
No, lo entiende
española...
Pedro Sánchez, Antonio.
No, pero Pedro Sánchez...
Lo entiende Pedro Sánchez. Pero,
Maite, Pedro Sánchez
movido por la necesidad aritmética.
El secretario general del PSOE necesita los votos de Bildu y no se sonroja el negociar con ellos y conseguirlos. Y esa es la realidad.
¿Y qué necesita Bildu? ¿Preguntamos qué necesita Bildu en todo esto? Porque, claro...
Bildu,
más allá del blanqueamiento...
Lo que necesita Bildu es normalización y poder y gobernar. Eso es lo que quiere. ¿Qué más quiere?
Bildu tiene unas elecciones seguramente en el mes de abril, mayo, junio, no sé, en primavera, en el que se ve con la fuerza suficiente como para gobernar el
país. ¿Y quién ha sido su jefe de marketing?
Bildu.
Pedro Sánchez. El jefe de marketing de Bildu, con este blanqueamiento, ha sido Pedro Sánchez, el que lo consideramos ya normal, que forme parte un poco de los apoyos del gobierno de España, lo ha conseguido Pedro Sánchez. O sea, ha sido una campaña de imagen brutal del gobierno de España respecto al partido heredero de un grupo terrorista.
De acuerdo. Yo creo que en el País Vasco, que es un tema que va a ser de debate, va a gobernar el PNV con el PSE. No, estoy casi convencido, y en cualquier caso, si lo que yo quiero decir, Maite, que eso es así, o sea, el PSOE de Pedro Sánchez ha blanqueado a Bildu. Lo único que hay que saber es que eso entra dentro del juego de la democracia y no se acaba el mundo.
En fin, pues estaba pensando yo que el ministro Bolaños tiene muchas carpetas, ¿eh?
Sí.
O sea, porque cada vez que sale un tema es un, ya habéis visto, o sea,
que es si el superministro, todo le pilla.
Sí, le pilla todo, pero son temas serios y temas de peso. Pues hasta aquí este tiempo de análisis y opinión. Muchísimas gracias, Maite Alcaraz.
Muchas gracias, Rubén.
Antonio Arraez, cuídate de ese resfriado que tienes.
Haremos lo que podamos. Un placer y buenas noches a todo el mundo.
Y ahora llega Jorge Bustos para traernos el personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. El personaje del día es Manfred Weber. ¿Quién es Manfred Weber? Pues Manfred Weber es un alemán, es el presidente del Partido Popular Europeo,
y aspira y suena como sucesor de Ursula von der Leyen, porque aspira al cargo de presidente de la Comisión, si le sonríen los resultados al Partido Popular Europeo en las siguientes elecciones, ¿verdad? Bueno, Manfred Weber acaba de decir en el periódico El Mundo, en una entrevista a mi compañero Carlos Segovia, que Pedro Sánchez, con su intervención en el Pleno de Estrasburgo, ha quedado descalificado para cualquier puesto europeo. Y ha quedado descalificado porque hay que ser muy torpe para sacarle el Tercer Reich y inventarle el nazismo a un eurodiputado alemán, que además, si algo se ha caracterizado Alemania, es por construir una gran coalición, es decir, el entendimiento entre el centro izquierda y el centro derecha, que ha permitido a Alemania seguir siendo la primera potencia de Europa y dar ejemplo de lo que es el consenso y de cómo se construye la prosperidad y la paz social entre los países, que es siempre por el centro. Sánchez es el ejemplo de todo lo contrario. Ha intentado llevar su muro doméstico, su muro cainita, guerra civilista español, a Europa, el muro de Berlín lo quiere construir Sánchez, y ha cometido la torpeza diplomática una más en la propia cara de Weber, que a buen seguro habrá tomado buena nota. Así que me temo que a Pedro Sánchez empiezan a conocerle fuera como ya le conocemos dentro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seleccionador Luis de la Fuente, bueno, pues mire, la primera pregunta es la de Isco, que claro, que tiene el récord de MVPs de esta liga y que usted no lo llama. ¿Tiene posibilidades Isco de ir a la selección o no?
Pues claro que sí.
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas, Isco.
¿Cómo se llevaba usted con Luis Enrique?
Manolo, yo he tenido una relación con Luis Enrique muy buena. Es profesional, no hemos salido, no somos amigos, pero tenemos un respeto y una relación profesional muy buena.
No han vuelto a hablar, ¿verdad?
Desde que marchamos, no.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La portavoz de Junts, Miriam Noguera, se sabe impune. El pacto con Sánchez le legitima para decir y hacer lo que considere oportuno al margen de las leyes. El independentismo se ha hartado de gritar a los cuatro vientos que la ley no está por encima de su voluntad política. Y eso es precisamente lo que el presidente Sánchez les ha reconocido. Por eso la portavoz parlamentaria de Junts se cree con todo el derecho a usar la Cámara Baja para señalar a los jueces Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes y Concepción Espejel y acusarlos de haber fabricado y difundido pruebas falsas para imputar a políticos independentistas. La diputada ha pedido que sean juzgados y cesados como parte de un proceso que busca doblegar las estructuras de alcantarillado del Estado. A las palabras de Noguera se suma el avance de las comisiones de investigación ante las que deberán comparecer los jueces a los que se acusa de politización de la justicia. Y todo con el beneplácito y la sanción del gobierno en pleno y del ministro de Justicia en particular. La soberbia y el desprecio con el que Pedro Sánchez se comporta, como ha quedado demostrado en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, son la prueba evidente del mal hacer de un político que también se considera impune. Sánchez ha optado por repudiar a los discrepantes. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no han guardado silencio, como tampoco lo ha hecho la Asociación de Letrados del Supremo. El camino no será fácil, pero afortunadamente las instituciones son fuertes y el Estado de Derecho, al menos por el momento, funciona.